La tertulia de César es radio.
There's a long black train coming down the line, beating off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train.
Bueno, pues ya estamos de regreso para dar inicio a nuestra tertulia análisis político. Esta noche está con nosotros doña Carmen Morodo. Muy buenas noches, doña
buenas
Carmen.
Noches.
Don Luis del Pino, muy buenas noches, don Luis.
Muy buenas noches, don César.
Y don Fernando Díaz Villanueva, muy buenas noches, don Fernando.
Muy buenas.
Bueno, pues tenemos hoy diversos temas, pero si les parece, vamos a empezar con Bolinaga. Está a punto de decir el amigo Bolinaga, lo que son las muletillas del lenguaje. Vamos a empezar por el criminal Bolinaga, que ustedes saben que ahora todo el mundo está diciendo lo que dijimos nosotros hace un año. Es decir, que hombre, no es que esté como una rosa, pero desde luego para que lo escarcelen ni lo más mínimo.
Nos sentimos indefensos y con mucho miedo de manos de quién estamos. Si resulta que esto lo han firmado jueces, lo han firmado instituciones penitenciarias, que gracias a que se le dio el tercer grado luego pudo adquirir la condición de la libertad condicional, pues la verdad es que estamos bastante indignados. Pedimos inmediatamente la revocación de la libertad condicional. Ahora tendrán que dar explicaciones todos los que han ido firmando para que este asesino salga por la puerta grande como ha salido. Entonces queremos que con la misma celeridad que intentaron sacarlo, aunque luego gracias a las víctimas se tuvo que retrasar un poco, queremos que la misma celeridad sea para que vuelva a la cárcel y se le trate.
Unos 50. Bueno, pues ya han escuchado ustedes.
Hombre, lo del tema de Bolinaga estaba claro desde el principio. Estaba claro desde el principio que aquello era un gesto que el gobierno del Partido Popular, es decir, de Mariano Rajoy, hacía de cara a el mundo de ETA para dejar claro que continuaba con la negociación de Zapatero. Para poner a Bolinaga en la calle hubo que mover Roma con Santiago. Tuvo instituciones penitenciarias que trasladarle primero de fuera del País Vasco al País Vasco, porque fuera del País Vasco no había ningún médico que certificara que Bolinaga estaba terminal. Con lo cual, tuvieron primero que trasladarle al País Vasco para que allí en San Sebastián unos médicos sí lo certificaran. Después, la forense de la Audiencia Nacional dijo que de estar terminal, nada de nada. Entonces hubo que movilizar de nuevo al juez. El juez se fue a San Sebastián a hablar con los médicos, se pasó el informe de la forense por donde le dio la gana y al final le concedió a Bolinaga la libertad condicional, el tercer grado. De tal manera que hubo que cometer una cadena de irregularidades para al final poner en la calle a un señor que, por supuesto, no se estaba muriendo. Aunque se hubiera estado muriendo, daba igual, porque en los últimos 5 años en la cárcel han muerto más de 800 presos por distintas enfermedades. Y no pasa nada, oiga, pues la gente se muere dentro de la cárcel y se muere fuera. No veo por qué a un preso terrorista hay que hacerle una excepción y sacarle. Pero es que además era mentira, no estaba terminal. Y Bolinaga sigue de chiquitos, sigue riéndose de los españoles, sigue riéndose de las víctimas. Intereconomía le grabó aquellas escenas que se emitieron en televisión donde decía que él no se arrepiente de nada, de nada. Con lo cual la pregunta que hay que hacerle a Mariano Rajoy es, ¿qué piensas ahora, Mariano? Por haber puesto a este tío en la calle cuando queda demostrado palmariamente que nos mentiste a todos los españoles al decirnos que estaba terminado.
Bueno, esto en el mismo día en que Bert ya nos hemos enterado de que se va a entrevistar con Amaiur.
Ah, muy bien, pues nada, a seguir con ello, ¿no?
Yo recuerdo que cuando se tomó aquella decisión, en este programa por la noche entrevistó don César a un médico del Hospital 12 de Octubre aquí en Madrid, y creo que es que ya lo dijo todo. Aquella entrevista se puede recuperar y dijo lo que iba a pasar, los posibles tratamientos que había alternativos, que al final eso es lo que importa, es el conocimiento técnico, no te lo puede dejar decir nadie con más claridad que alguien que está habituado a tratar este tipo de pacientes. Yo coincido con usted, a ver, todas las decisiones que se toman en materia de lucha antiterrorista, aunque intervenga la justicia, tienen un componente político, siempre lo han tenido. Se han liberado, se han dejado en libertad, como ha ocurrido con Bolinaga, a otros, pero siempre ha habido un componente político porque se valora la repercusión o lo que en ese momento se entiende que es mejor o peor desde el punto de vista político para la lucha antiterrorista. El caso de Bolinaga yo creo que se planteó como un pulso porque hay muchos presos y no siempre da la batalla a ETA por ellos. Lo convierte, cuando decide convertirlo en un estandarte, pues un pulso por parte de ETA. todas las sesiones que haces en esta materia, a mí me parece que los resultados son los mismos. No sirven para que tú mejores, digo, lo que es el Estado de Derecho, mejores su imagen entre ellos, y sí para fortalecerlos a ellos. Habla usted de negociación. Yo a negociación no tengo elementos para decir hay una negociación, no los tengo. Y no creo que exista una negociación con ETA, además. Pero sí que creo que en ese momento se consideraron dos cosas. Uno, el miedo a que si se moría un preso de ETA en la cárcel, ETA respondiese de alguna manera. Entonces, bueno, vamos a hacer ese gesto de contención, de que estamos dispuestos a... Y dos, que era también un movimiento que iba dirigido a los presos de ETA, en el sentido de decir, nosotros estamos dispuestos, como gobierno, a hacer, siempre que se ajusten dentro de la legalidad, a hacer determinados cambios, pero lo que queremos es que ustedes rompan con la organización terrorista, se ajusten a lo que son los beneficios penitenciarios de manera individualizada y todo lo demás. Al final eso no ha servido para nada, porque los presos siguen. Nada ha servido para nada. Él está en la calle, hay muchos que están peor, que están en la cárcel. Los presos están donde estaban, no han roto, porque es muy complicado para ellos romper con esa dictadura de ETA, de decir, bueno, pues cada uno de manera individualizada vamos a someternos a la ley y volvemos al pueblo, porque ellos siguen pensando que tiene que haber la amnistía. Y ETA también está prácticamente donde estaba, porque ha abierto un periodo de reflexión y no ha servido para que tome la decisión de entregar las armas y la disolución, sino más bien al contrario, y de eso informa muy bien cada día Zuloaga en mi periódico, y bueno, ahí están los turos, las armas o los comandos. Evidentemente ETA está en su situación de máxima debilidad, pero no ha dado un paso más allá.
Yo dos apuntes de lo que creo que son dos debilidades en su argumentación, doña Carmen. Uno, cuando dice que el gobierno utilizó lo de Bolinaga para hacer un gesto de cara al colectivo de presos, no. Cuando uno quiere hacer un gesto, elige a un preso que esté más o menos reinsertado, que esté más o menos arrepentido, que haya hecho algún gesto de pedir perdón. Bolinaga era un preso sanguinario, un preso no arrepentido. O sea,
pero el argumento que tenían era su enfermedad, por supuesto, y ha habido algunos otros casos más recientes de presos en esa situación y en los que también se ha actuado siempre y cuando la ley penitenciaria es la que hay, es interpretable y además depende de la administración. Y se ha hecho gestos. Yo no tengo ninguna duda de que en el caso Bolinaga ese gesto iba dirigido a ETA, por supuesto, pero también a los presos.
No, pero yo lo veo, era un gesto, efectivamente, pero era un gesto exigido por ETA de cara a demostrar que el gobierno estaba dispuesto a seguir adelante con la negociación de Zapatero. Y en cuanto a lo que dice usted, que no hay indicios de que el gobierno esté negociando, vamos a ver. Uno, mantenimiento de los brazos políticos de ETA en todas las instituciones, de tal forma que viven de nuestro dinero. Dos, el caso de los etarras en Noruega, los negociadores etarras, que han estado en Noruega durante meses, y lo sabía todo el mundo, y al final el gobierno noruego ha dicho, señores, estamos hasta las narices ya de tener a estos tíos aquí, que se vayan de Noruega. Me dice usted que el gobierno no sabe que los negociadores están ahí.
Cuando usted plantea la negociación, yo inmediatamente pienso en lo que ha sido la negociación en la etapa del Partido Socialista, que de manera encubierta, sin decírselo a la opinión pública, bien fuese dirigentes del Partido Socialista o bien enviados directos del gobierno socialista, negociaban con ETA. Yo eso, en estos momentos, niego categóricamente
con la asistencia del PNV, la compañía de Jesús...
Que se esté produciendo. Esos enviados... Esos enviados que están en Holanda y todo lo demás, eso no ha llevado a nada. Las condiciones de ETA, las exigencias de ETA están donde están. Y le recuerdo, el último comunicado de ETA, léaselo, porque donde dice muy claramente, además, es el enfado de decir, no se nos está haciendo caso, no se abre la negociación.
Que no se está haciendo caso, pero se están viviendo de nuestros impuestos todos.
Lo de Bildu ahí no vamos a discutir, evidentemente, ahí no deberían
estar. Déjeme terminar mi argumentación. A mí me da exactamente
igual.
Tiene
30 segundos para acabarlo.
A mí me da exactamente igual que el señor Mariano Rajoy envíe un señor para hablar con ETA o hable con ETA a través de señores que envía el Partido Socialista o que envía el PNV. Me da igual.
¿Tiene prueba de que esos señores han sido enviados y que vienen a rendirle cuenta al gobierno español?
A ver, pero si están los mediadores internacionales paseándose por España.
Mediadores internacionales
como
no han sido legitimados por el gobierno.
Tenemos que ir a la pausa publicitaria, pero me van a permitir ustedes que salude a los socios del Club de Libertad Digital que nos visitan esta noche, que son José Ramón Merino, padre e hijo. Por cierto, el padre viene desde Bilbao, el hijo nació en Guecho, aunque ahora vive en Madrid. De modo que imagino que estarán muy interesados en lo que estaban ustedes hablando hace unos instantes. Hacemos una pausa y regresamos enseguida.
Es la noche de César.
Watch out, brother, for that long black train. Look to the heavens, you can look to the sky.
Ya estamos de regreso. Acaba de llegar Miquel con el sorteo. Cuéntanos, Miquel, que te veo muy risueño.
Buenas noches, como siempre. Es que además estoy leyendo algunos de los gazapos que vienen aquí en este libro Palabras al aire, que a partir de hoy vamos a sortear el libro de Sagrario Fernández Pireto, Palabras al aire, y vamos a hacerlo con un concurso. Cada día elegimos pues uno de esos gazapos y los oyentes pues tienen que tratar de corregirlo en el Facebook y en el Twitter. Es muy fácil, así que suponemos que habrá más de un ganador. Lo que vamos a hacer es simplemente elegir uno diferente cada día. No hace falta que sea el primero porque, en fin, ya sabemos que hay gente que está ahí siempre casi viviendo en las redes sociales. A la primera de cambio, dispara. Hoy, en la palabra al aire de hoy es... Era un gran actor, pero se ponía hecho un obelisco cuando se enfadaba.
Es muy buena frase.
Se ponía hecho un obelisco, ¿eh? Ojo, yo no me voy a poner hecho un obelisco ni ninguna otra cosa para... Pero bueno, casi que podría ponerme hecho otra cosa, porque la verdad es que con esto de Bolinaga, pues es para ponerse hecho un obelisco y muchas otras cosas. Por cierto, Bolinaga a la cárcel ya es trending topic en España. Está la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Bien. Y mucha gente apoyando ese trending topic. Y mucha gente, por ejemplo, Hamster Enfurecido, uno de sus tuiteros que siempre está ahí, siempre que puede, escuchando el programa y tuiteando. Dice, Bolinaga a la cárcel, Bolinaga no se estaba muriendo, estaba de parranda y además de verdad, de chiquitos concretamente. Marisa Romera, que nos decía en Facebook, se ayuda a los asesinos, ladrones, traficantes, poderosos, mafias rusas, chinas, etcétera, y se humilla, se amordaza y se pisotea la dignidad de las víctimas. Mucha gente que también le recrimina a Mariano Rajoy. El señor Rajoy no es valiente para nada, menos para la mayor brevedad volver a meter a Bolinaga en la cárcel. Esto va más allá de una injusticia. Esto es indignidad.
Pues sí, eso lo compartimos.
Sí, yo creo que sí. Vamos, muchísimas gracias, Miguel. Luego veremos cómo ha quedado ese concurso. Vamos a cambiar de tercio por razones obvias. ¿Prefieren ustedes empezar por Elpidio o por Messi? ¿Por Messi o por Elpidio? Les dejo escoger.
A mí, la verdad, como no me gusta el fútbol, prefiero Elpidio, pero me someto a lo que...
No, es fútbol. No,
nos toca mucho el bolsillo.
Bueno, pues vamos con Elpidio y luego vamos con Messi. Hoy Elpidio tenía una ponencia en un curso. Ya saben ustedes que hay universidades de verano que ya han empezado y va todo el mundo apareciendo por ellas. Me considero culpable de ese delito porque el director de La Razón me ha liado la semana que viene para intervenir en una de estas universidades. O sea, que como ven ustedes, al final la carne es débil y casi todo el mundo acabamos pasando por ahí. Y en cualquiera de los casos, pues hoy aparecía Elpidio. Pero claro, Elpidio ha aprovechado para despacharse a gusto con la cuestión de Blesa, decir que lo están presionando y además decir que las querellas que hay contra él se van a estrellar. Escúchenlo.
Cualquier querella, pues, tendría que, casi seguro, por no decir seguro, estrellarse, claro, porque yo no estoy haciendo nada que se separe ni un milímetro de lo que es la legalidad aplicable al caso, ¿no? Muchísimas, algunas que no puedo ni contestar. Hay todo tipo de presiones que yo no tengo por qué tolerar, que son muy incómodas para un juez de instrucción.
Pues ya lo han oído.
Hombre, la verdad es que es un caso un tanto complicado por la cantidad de aristas que tiene. Vamos a ver. ¿Pudo el señor Blesa haber cometido algún delito? Pudo haberlo cometido. ¿Está justificado el que este juez le mande a prisión incondicional sin fianza? Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista es una pasada. Vale que el juez pudiera tener, bueno, la certeza de que el señor Blesa ha cometido un delito, entonces le puede poner una fianza enorme y decir, o paga usted esta fianza enorme o a la cárcel. Bueno, vale. Ahora, prisión incondicional sin fianza, hombre, eso se suele reservar para delitos enormemente graves, donde la libertad de esa persona puede significar que le pegue un navajazo a otro, cosas
por el
estilo.
O cuando hay que retirar de la circulación a alguien, claro.
Entonces, en este caso, ¿estaba justificado? Desde mi punto de vista, no. A mí me ha parecido una actuación muy histriónica del juez, que ¿Por qué puede haber hecho eso el juez? Pues puede obedecer a dos razones. Ignoro cuál es la correcta. Uno, a que el juez es un histrión y realmente quería ahí demostrar pues quién llevaba el mando. Uh-huh. O dos, a que el juez esté presionado y entonces haya reaccionado, lo cual es humano, diciendo, ah, sí, ¿con qué me presionáis? ¿Para que deje este caso? ¿Para que lo trate de tal manera? Pues ahora os vais a enterar. Lo cual, pues no está bien en un juez, tampoco. O sea, un juez no puede ni ser histrión, ni tampoco dejarse llevar por ese tipo de arrebatos. Dicho lo cual, las querellas contra este hombre, contra el juez, no van a ir a ningún lado, porque aunque se dice lo de que el juez no está capacitado cuando le han recusado para tomar ninguna decisión y no le podía haber enviado a la cárcel y recurrió a un artificio que era el de las piezas separadas, en realidad las leyes no son tan taxativas y el artículo 61 de la ley de enjuiciamiento criminal autoriza al juez a realizar diligencias urgentes aun cuando esté recusado. Y ahí ya entramos en el tema de la interpretación, que es una diligencia urgente, que no lo es. Pues posiblemente esto no fuera una diligencia urgente, pero para demostrar la prevaricación del juez habría que demostrar sin ningún género de dudas que se saltó la ley. Y eso no es tan fácil, ¿no? Con lo cual, yo me imagino que al final a este hombre le acabarán apartando del caso, eso es lo que yo pienso que va a pasar, y ya está, pero vamos, desde luego ni le aplicarán sanciones ni nada por el estilo, porque es muy difícil demostrar la prevaricación en un caso como este.
Claro, es que ese es el tema, que no se ha podido demostrar nada todavía. De que tuviese, bueno, sí, la enemistad manifiesta es bastante subjetiva, ¿no? ¿No?
Claro. Es que me odio. Bueno, lo que pasa que en un caso de enemistad manifiesta, aunque no exista, lo suyo es que te inhibas,
claro,
hasta que la resuelva un tribunal superior. Y claro, tú no solamente no te inhibes,
sino que haces el
sino
truco,
que además sí, utilizas la historia de la pieza separada, que jurídicamente es muy discutible, todo hay que decirlo, para volverle a atizar el agreste y meterlo en prisión. Pues hombre, no será enemistad manifiesta, lo que, pero lo parece.
A ver, a mí me, en este caso a mí lo que el cuerpo me pide es estar con el juez. Me explico. Se tiene que hacer justicia, pero yo creo que estamos hablando, al final Blesa es el símbolo de una estafa del sistema. Sí. Una estafa del sistema que se pone en marcha, no Blesa ni unas cuantas cajas o directivos de las cajas, que la pone en marcha el sistema, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, con la regulación, es decir, que lo examinan, lo regulan y lo aprueban, porque había un problema con las cajas y estábamos en los tiempos en los que se decía que en las cajas no pasaba nada. Para mirar para otro lado, cubrir esas necesidades de financiación, es mi opinión. El sistema estafa de esta manera y entre todos, unos por los otros, pero al final cada uno hace su papel. Entonces, a mí el cuerpo lo que me pide es el que la hace, que sí, la pague. No, como desde el punto de vista político no hay responsabilidades, mi única salida, o lo único en lo que tengo esperanzas, es que al final, por esa vía penal, que nos agota la vía civil y la vía contencioso, se la tienen abierta el que la tenga que utilizar, que por la vía penal se llegue a que no haya impunidad y que además se consiga llegar hasta arriba,
vamos,
todo lo arriba que se tenga
ver,
que llegar.
Ah,
pero digo, eso es lo que el cuerpo me pide. Yo también digo, es la justicia, es justicia, no es clamor social, ni es, hay que aplicar la ley. Y ojo, porque al final este juez, que a mí lo que me pide es decir, me parece estupendo que Blesa, que ha hecho o haya dejado de hacer, pero al final la impresión que tenemos todos es que ha sido partícipe, copartícipe de ese engaño, la pague, porque también uno piensa, el que tiene más medios, tiene más medios. Estamos hablando del conjunto, yo no estoy entrando en el detalle, pero creo que al final el juez se puede convertir por esos defectos de forma, porque se haya excedido en el procedimiento, en la mejor defensa.
Pero vamos, es
el
caso, era el caso de Garzón.
Es que puedes anular todo el procedimiento, efectivamente.
Vamos a ver, a mí hay una cuestión que me preocupa bastante en la historia de Blesa, como me preocupa en la historia de Messi, ¿eh? Y en otros asuntos. Y es que aquí se acaba estableciendo la justicia por plebiscito. Es decir, la justicia es una cosa muy seria como para que se decida por plebiscito. Porque en cierta ocasión la justicia por plebiscito puso en la calle a Barrabás y resulta que el otro candidato a la libertad no era malo. Entonces es una de esas cosas que a mí personalmente me preocupa mucho. Entonces yo puedo comprender que, en fin, que la gente quiera que los más pudientes paguen Hacienda, que los que han estado al frente de los bancos ventilen sus responsabilidades ante la justicia. Todo eso me parece justo, me parece necesario y todo lo que quieran. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es ese elemento plebiscitario. Es decir, como usted ha estado en tal cargo, usted está en tal posición social, pues de entrada presuponemos que es culpable. Y encima aireamos su culpabilidad para consolar a las masas, que vean que los ricos también lloran, como era el título de aquel culebrón, y que por lo tanto se pueden sentir satisfechos. Entonces, yo empiezo a percibir crecientes indicios de que aquí se está yendo hacia una interpretación plebiscitaria de la justicia. Y eso es lo más asqueroso que se pueda imaginar.
Pero en el caso, por ejemplo, este de Blesa, el sistema, lo que es fiscalía,
pero es que el
está
sistema,
con él, ¿no?
Pero
es,
vamos a ver,
yo aquí no veo esa justicia plebiscitaria.
Vamos a ver, pero aunque
la calle pida que se haga justicia con Blesa, y si miramos la maleta y lo que guarda en la maleta Blesa, allá, yo no soy juez,
ver,
ni le puedo condenar, pero
el juicio
tengo motivos de sobra para pensar que ha gestionado,
juicio,
ha hecho y ha engañado.
Puede ser un juicio moral, puede ser un juicio filosófico, puede ser un juicio político, pero nunca puede ser un juicio de carácter jurídico. Es decir, las categorías jurídicas son muy concretas y hay que ceñirse a ellas. Y cuando además la ley es una ley punitiva, es decir, no estamos resolviendo si yo le debo a usted una cantidad y en qué plazo se la pago y si efectivamente se la debo, sino que estamos hablando de una ley penal. Hay un principio de la ley penal que se enuncia como odiosa sunt restringenda, es decir, los aspectos más duros del derecho penal, no hay que ampliarlos a ver si cogemos a más gente, sino que tienen que aplicarse de una manera muy restrictiva, porque si no entramos en la injusticia. Pues estos elementos yo a veces tengo la sensación de que se olvidan. Garzón era un gran olvidadizo de esto, a mi juicio, pero es que me temo que como vayamos en esa línea, pues puede ser verdaderamente tremendo.
Pero pues el caso de Garzón y el del juez el Pidio no son iguales.
No,
es decir, Garzón vulneró la ley,
claro,
de manera, claro, clarísima.
Vamos a ver, las no está muy claro que lo que esté haciendo. Vamos a ver, yo no sé si al juez el Pidio lo han presionado. En principio, si él dice que lo han presionado, no tengo motivos para creer que no sea así. No voy a entrar en la cuestión de su vida privada, porque a mí la cuestión de su vida privada me importa un pimiento. Es decir, si este señor no pagaba un arrendamiento, pues esa es una cuestión que se puede ventilar ante el juzgado de primera instancia competente, y puede ser una persona que no pague el arrendamiento y luego sea un hacha como futbolista, como electricista o como juez. Es decir, para mí eso tampoco significa nada. Reconozco que es un poco chocante, pero no significa nada. Ahora, la actuación que le está teniendo a mí me parece discutible.
Sí,
es decir, yo creo que la obligación, vamos a ver, aceptando que incluso un acusado en un momento determinado puede tachar a un juez por el hecho de la enemistad manifiesta y no existir esa enemistad manifiesta, es decir, que ahí se, exactamente, que ese truco se puede utilizar, aceptando eso, yo de todas formas creo que el juez tiene la obligación de inhibirse en ese caso hasta que se resuelva.
Pues incluso a lo mejor lo más grave es que haya abierto una causa.
Ahí está.
Yo creo
y
que
a
eso
mí
es lo más
personalmente
grave.
Me parece que no es de recibo,
claro,
que con el truquete de la pieza separada, pues tú vas por otro lado y encima coges y ya decretas la prisión.
Claro, claro.
O sea, eso no es aceptable.
Bueno, pero digamos
eso es
que es un uso imaginativo
más
de la ley, mientras que lo de Garzón
no
era una vulneración
de... Luis,
claro,
imaginativo no, estamos planteando, es importante. Todo es importante desde el punto de vista legal.
Lo que se juzga aquí es la compra de un banco en Florida en 2008. ¿Vale? En la que hay 100 millones que no aparecen. Y que se ata un email diciendo que para estar, no sé, como decía Blesa, en un email exactamente, por si se pone algo a tiro.
Sí.
Bien, y la explicación que le ha dado el abogado de Blesa no le convence. Al parecer los 100 millones siguen en el balance de Bankia.
En Bankia.
¿Vale?
Eso dice la entidad.
Eso ha dicho la entidad. Esos 100 millones los tenemos contabilizados y demás, ¿no? Es decir, que no se han gastado por ahí y demás. Como eso al juez no le convence, decide imputar a este hombre y meterle en la cárcel. Yo creo que está bien investigado. Es una misión. Si de 100 millones de euros no son...
No, pero no, vamos a ver, si no es esa la cuestión. Vamos a ver, yo entiendo perfectamente eso. Eso hay que investigarlo. Pero si usted, en estos momentos, se ha presentado contra usted el hecho de que hay una enemistad manifiesta, usted tiene que inhibirse en esa causa.
Sí.
Luego
sí
puede tener las razones más nobles que pueda haber, pero usted
no
tiene que inhibirse.
Pero
no, esa es la primera. Y la segunda, no solamente no se inhibe, sino que recurre usted a un truquillo procesal, que es el de la pieza separada, del que se ha abusado muchísimo. Porque, claro, es decir, no, mire usted, y no solamente es que no me inhibo, es que además voy por otro lado, y desde ese otro lado se va a enterar usted.
Pero
de la
además
eso
es que la,
intolerable.
La pieza separada... usted tiene muchísimos más conocimientos, yo creo que, vamos, que los que tenemos en esta mesa, pero la pieza separada yo creo que le obligaría además, haciendo la trampa de sobre la misma causa sobre la que él ya ha decretado la libertad, confianza, y eso ya se ha ejecutado, le hubiese obligado y le debería haber obligado a, vale, si tú ves motivos para abrir una causa separada, también te tienes que inhibir.
Pero hombre, claro, pero si es que
aclarado,
eso es obvio.
Lo normal es que la mandes a reparto.
Claro,
esa causa
efectivamente,
separada,
y que
claro,
ahí ya se decida quién
los
le cae.
Los jueces son personas, seres humanos, no son máquinas, ni... robots ni nada de esto. Es decir, si él recibe la recusación por parte de Blesa, pues probablemente se ofendió. Dijo, o sea que me está usted utilizando trucos procesales, pues le voy a utilizar yo otro.
El truco procesal se puede convertir en una victoria para Blesa.
Podría convertirse, ese es el peligro.
Ese es el peligro.
Pero, ¿cómo sucedió aquel día? Bueno, hace exactamente una semana, todo el minutaje de los hechos fue así.
Sí.
Es decir, tú me recusas, pues te vas a enterar. Es decir, tú me estás utilizando un atajo para que apartarme del caso porque me tuviste 19 horas en la cárcel el mes pasado, claro. Pues ahora te vas a enterar.
Claro, pero Blesa no pierde nada y el que sí puede perder es el juez en su objetivo.
La que puede perder es la justicia.
Bueno, efectivamente, y podemos perder todos, porque al final si es culpable, que por esta trampa, el que es culpable no lo pague.
Lo decía el otro día John Mule, ahí, sentado donde estás tú. No, el dramático de esto es que podría ser que Blesa fuese culpable y al final se fuese de rositas. Eso. Esto es lo que al final estas cosas de egos, de
yo te recuso,
entonces yo me abro una causa separada y tal, porque la justicia y los abogados lo saben, mejor más que la justicia, el derecho, los abogados lo saben, tienen mil recorridos y unos vericuetos que a los que no somos, los que somos legos en la materia, se nos, yo de verdad, me fascina.
El componente interpretativo te da para blanco y para negro.
Descubres cosas del derecho casi a diario, ¿no? Poco que estés en un periódico, pues, o sea, que es por aquí, entonces se mete, bueno, por algo los abogados, los bufetes de abogados ganan tanto dinero, ¿no? En Madrid está lleno de bufetes de abogados, están en los mejores edificios, de los mejores paseos, etcétera, porque es complicada la ley, ¿no? Y la clave está ahí, es decir, ¿dónde están esos 100 millones? Y si puede demostrar Blesa que esos 100 millones no los empleó para nada, ni se los quedó, por supuesto, ni los repartió.
No solo eso, hay otros aspectos de la causa, como por ejemplo el hecho de si no se pidieron las autorizaciones correspondientes a la comunidad autónoma.
Eso por lo visto está todo correcto. ¿Vale? Está todo correcto. Y la mala gestión, evidentemente, fue una ruina. Desde el punto de vista empresarial, comprar aquel banco en el momento en que se hizo. Es que esto se hizo unos días después de que quebrase Lehman Brothers. Y se compró a precio de burbuja. Las minusvalías de la operación National City Bank of Florida han sido bestiales. Casi tanto como las de la torre esa de la...
Aquí la cuestión es si la mala gestión...
No es punible.
No es punible. Bueno, pero el debate... A ver, la mala gestión no hay ley.
La mala gestión, perdona, sí, sería punible siempre y cuando alguna acción de mandar al gestor por una administración incorrecta.
Pero, don Luis, estamos llegando a la crisis y la gestión y las cosas que están ocurriendo han hecho que se estén tomando decisiones y se estén tomando iniciativas. Vamos a ver en qué queda, o al menos se está alimentando ese ambiente para que esa mala gestión política o de lo que son fondos públicos sí acabe siendo punible. Yo creo que debería ya haber sido punible, que debería estar legislado, gestión, pero ahora mismo no hay amparo. Yo creo que no hay amparo legal para que la mala gestión tenga esas consecuencias.
Y todos firmaron. Es decir,
eso lo único que quiere decir es que podrían ser corresponsables en caso de que hubiera habido.
La mala gestión es como dices: un empresario decide que va a extenderse al mercado chino. Y entonces hace unos gastos ahí exagerados el CEO de una multinacional. Monta una planta en Chongqing y eso es la ruina.
No, pero estamos hablando de mala gestión de fondos públicos.
Es que tampoco eran fondos públicos.
Bueno,
es que
¿cómo funcionaban las cajas? ¿A quién has defraudado? Es muy distinto de la actividad de un empresario donde al final son tus propios accionistas.
Yo coincido con usted. La mala gestión es difícilmente punible. La sospecha o la pregunta que mucha gente se hace es: en ese sobreprecio que se pagó por aquel banco, alguien metió la mano en el trayecto. Ese es el asunto. Ahora bien, si el juez no tiene datos para poder avalar eso de una manera suficientemente sólida, pues
pero
entonces
yo
la causa no puede
Luis, en el caso de las cajas, a ver, las cajas, están sus accionistas y estaban sus clientes, pero las cajas estaban sus clientes, estaban su consejo de administración, patronato y todo lo que quieras. Ahí eso nos ha costado mucho dinero, esa mala gestión nos ha costado dinero y ha tenido consecuencias no solo para sus clientes sino para el país.
Esto es lo que debemos aprender del caso Blesa y del caso
pero
Moltó,
eso sí que tiene que tener consecuencias, y como no hay responsabilidades políticas porque siguen los que no se han ido porque han querido, siguen estando ahí, pues deberían tener las penales. Yo en eso no tengo ninguna duda.
Lo que nos ha enseñado a los españoles es que la banca pública es una aberración. Ya está.
De nuevo
entramos en consideraciones filosóficas que se pueden aceptar o no aceptar. Aquí la cuestión de fondo es si efectivamente la actuación del juez es correcta o no es correcta.
Sí. En estos momentos,
y si la actuación del juez no es correcta, pues me trae sin cuidado. Luego yo puedo entender que el juez, si lo presionan, efectivamente esté harto, que encima esté convirtiendo esto en una especie de tour de force, en una prueba de honor, etcétera. Pero aquí la cuestión de fondo es esa. Y a lo mejor resulta, bueno, pues que va a ser bastante complicado demostrarle algo a Blesa, pero la ley es la misma para Blesa que para cualquier otro. Y yo lo que siento es que me toca oír declaraciones que son para echarse a temblar. Es decir, a mí, por ejemplo, un periódico que me parece muy respetable como es El Mundo, pues hoy la portada en la que empezaba ya diciendo que Messi ensucia su nombre. Pero vamos a ver, o sea, ¿de dónde parte usted? O sea, ¿a partir de dónde saca usted la conclusión de que este hombre es culpable? Porque gana mucho dinero. Entonces, es que a mí estas cosas, insisto, y más en una cultura como la española, me dan muy poca tranquilidad. Si les parece, vamos a escuchar las declaraciones que ha habido sobre Messi y continuamos hablando de Blesa, Messi, etcétera.
La ley es igual para todos, incluso para el número uno.
Y prefiero un buen ciudadano que no sepa darle una patada al balón que un mal ciudadano que sea el mejor jugador del mundo, como lo es Messi.
Porque se llame Messi, ni se llame Ronaldo, ni se llame cómo se llame, presunción de inocencia para cualquier persona, ¿no?
Con determinados ciudadanos la lucha contra el fraude fiscal tiene que ser ejemplar, que no hay dioses ni tribunos, ¿no?
A mí me hace gracia esto de Amazares, con determinados ciudadanos tiene que ser ejemplar y con otros no. Es decir, si es de comisiones, por ejemplo,
los de los seres no tienen,
o sea,
que
los
ser
de los seres no tienen que ser ejemplar,
por ejemplo,
¿no?
el miembro de Izquierda Unida que cargó a la Diputación de Granada la bolsa de Doritos por 0,80 euros, y
pues no, eso no, porque
es un caso real, ¿eh? No tiene que ser ejemplar.
No, cargó muchas otras cosas,
ya,
¿no? Pero
digo, de todas formas,
hay que ser miserable para cargar los
hay
Doritos,
que ser putre.
Yo aquí separaría dos cosas un poco en la línea de lo que antes decía doña Carmen. Vamos a ver, una cosa es cómo son las cosas y otra cómo deberían ser.
Exacto.
Todos estamos de acuerdo con que la justicia, cuando al final no redunda en que quienes son los responsables de las estafas monumentales que hemos vivido, quienes son los que defraudan Hacienda, tal, cuando la justicia no redunda en que esos paguen monetaria y penalmente, pues entonces hay un sentimiento de frustración en la gente y de ahí se deduce que, hombre, pues habrá que cambiar las leyes para que eso no sea así, claro. Para que la gente pues pague sus impuestos religiosamente, o para que la gente no pegue pelotazos con dinero público a través de cajas de ahorros, lo que sea.
O el que haya sido un ayuntamiento ahora, y lo ha dejado vacío, que lo
pague
y
que vaya a la cárcel.
Tal.
Ahora, una cosa es cómo debería ser la ley y otra cosa es cómo es. Entonces, si tenemos una ley que tasa una serie de delitos y deja fuera de la categoría de delito una serie de cosas, lo que no podemos es decir, como este es muy rico, o este dirigía una caja de ahorros, o este es futbolista, o este no sé qué, entonces nos saltamos las leyes existentes, nos vamos al debería ser y aplicamos lo que consideramos que sería la justicia. No, no,
efectivamente.
Eso es cargarse la ley. Vamos a ver, si usted quiere que las leyes sean otras, cámbienlas.
Claro.
Lo que no puede ser es que si la ley marca una serie de cosas, neguemos a alguien, sea rico, pobre, conocido o no conocido, los beneficios que la ley le da para defenderse, porque entonces nos estamos cargando el Estado de
Pero
Derecho.
En el caso de Messi, vamos a Messi. La sospecha sobre que eso, estamos hablando todo del presuntamente y su presunción de inocencia verdadera, las sospechas de que eso ocurre en el mundo de fútbol, que los hacen los de uno, los de otros, que esa utilización de sociedades, pantallas, para no pagar lo que tienen que pagar, existía. Existe, eso es así. Yo creo que, efectivamente, también el número uno, todo el mundo tiene que cumplir con sus obligaciones, la ley es igual para todos y al número uno también se le tienen que aplicar. Lo que me da miedo es que al final Messi se convierta en el chivo expiatorio, con el cual no arreglamos el problema, con el que no arreglamos el problema. Hay un problema gravísimo de fraude fiscal en España, en Europa en su conjunto existe. Estamos que lo hace la situación económica, los recortes, cómo afecta al estado del bienestar. Pues lo que venimos de una cultura donde antes era el listo y nos parecía bien, ahora el clima de opinión a mí me parece que ha cambiado y la ciudadanía ya no lo acepta, no lo tolera como lo toleraba con anterioridad.
Pero
Messi es solo puede ser solo a la punta del iceberg. ¿Qué ocurre con las grandes empresas? ¿Qué ocurre con empresas multinacionales? ¿Qué ocurre con las grandes fortunas? No es solo Messi como que vende muchísimo y ocupa titulares a 5 columnas en un periódico. Eso es lo que a mí me da miedo, que nos quedemos en el caso Messi, pero si la sospecha es de que, por ejemplo, en el mundo del fútbol lo hacen muchos más, demás, saquen todos los que están, no se quede con uno.
Yo añadiría un segundo miedo. A mí, vamos a ver, si el señor Messi, o cualquier futbolista famoso, o cualquier actor famoso, lo que sea, ha utilizado los recovecos que la ley le da para pagar menos impuestos,
tendrá que cambiar además.
Fraude fiscal. O sea, vamos a ver, todo ciudadano tiene derecho a utilizar todas las armas legales a su mano para pagarle a Hacienda lo mínimo imprescindible. O sea, eso es un derecho ciudadano.
La cuestión es totalmente si ha cometido cierto. Un delito.
Claro, ese es el asunto.
Sí, pero
el problema pero, está. Ojo, que aquí
si estamos, lo que no estamos... ha pagado supera una cantidad que está establecida.
Sí, pero es que no da la sensación de que sea ese el caso. O sea, yo por eso anoche insistía mucho en que tengo que ver todavía el texto completo de la querella. Porque lo que está apareciendo en los medios de comunicación en absoluto me hace a mí pensar que ha cometido un fraude.
Claro.
Es decir, si uno en un momento determinado, llámese Messi o llámese Naomi Watts, decide que los derechos de imagen los va a gestionar una sociedad que es totalmente legal, y esa sociedad resulta que está radicada en el estado de Delaware, donde paga cero de impuesto de sociedades, o está radicada en Luxemburgo, o está radicada en Gibraltar, o está radicada en Suiza, o en otro país donde la fiscalidad es menor, evidentemente este señor no ha cometido ningún fraude. Lo que ha hecho es absolutamente legal.
Claro, pero yo
¿y por qué tiene que tener una sociedad que se dedica a negociar sus derechos de imagen tributando en España para pagar más, si legalmente la puede tener en otro sitio del mundo donde
no,
paga
pero
menos?
El problema, don César, yo creo no es que él haya utilizado distintas sociedades instrumentales o sociedades pantallas para gestionar esos derechos de imagen, ¿no?
Sí, digo, eso es totalmente legal.
Eso es, y no pagar los impuestos que debería haber pagado en España.
¿Cómo? ¿Cómo no, pero si es que no los tiene que pagar en España.
Si la ley le autorizaba a montar esas sociedades, claro, no ha cometido ningún
delito.
Bueno,
pero esa es la cuestión, si eso es legal.
Es que claro que es legal. Es que ese es el problema de fondo. Claro, ¿cuál es la interpretación de Hacienda?
Pero Hacienda sostiene que...
No, perdón.
¿Cuánta
Hacienda
es la cantidad? No recuerdo ahora mismo cuánta es.
Que aquí se puede llevar un trastazo tremendo. Es decir, Hacienda dice, vamos a ver, ¿qué han cobrado esas sociedades por los derechos de imagen? Uh-huh. Bueno, pues el primer año 1,000,000 y pico, el segundo 1,500,000, arriba, euro arriba, euro abajo, y el tercer año 1,500,000. Y dice, eso lo tenía que tributar en España. Y la pregunta del asesor fiscal va a ser, ¿por qué? ¿Porque le parece a usted bien?
Porque sí, claro.
Porque sí. Es decir, vamos a ver, si yo tengo un negocio que se dedica a ocuparse de mis derechos de imagen y quiero tenerlo domiciliado en el sitio del mundo en el que yo quiera.
Pongamos otro ejemplo.
¿Por qué le dice usted que va a ser
aquí? Es tan fácil como Montoro. No se pagan los impuestos en España. Ah, pero ¿hay margen para no pagarlos?
Claro que sí.
Ese es el debate. No hay margen, pues entonces.
Pues claro que sí.
Corrige usted el margen.
¿Había alguna ley que le obligara a que esos derechos de imagen fueran gestionados por una empresa radicada en España?
No,
si no la había, no cometió ningún fraude.
Y además, y no solamente es que no la hay, es que encima, vamos a ver, en el caso de Messi, primero, yo estoy convencido de que esto no se le ocurrió un día tomando vino del priorato a su padre.
Hombre, no. Es imposible.
Estoy convencido de que esto tuvo su asesoramiento fiscal y sus asesores fiscales, que seguramente son mejores que los nuestros, le dijeron, mira, la manera de que no tributes un euro en España donde la fiscalidad es un robo es que efectivamente la sociedad se radique donde sea. No sé en qué sitio será, pero en cualquier sitio, sin irse a Belice. O sea, en otros sitios, y efectivamente lo puedes hacer así. ¿Y es legal? Sí. Y además, fíjese, tengo la sensación de que para terminar de arreglar, la asesoría fiscal era correcta, porque Hacienda lleva desde hace años cometiendo una tropelía que pierden los tribunales, pero es verdad que en muchos casos los que no quieren ir a los tribunales acaban entregando el dinero para que les dejen en paz, que es que lo que han sido durante toda la vida sociedades unipersonales, de pronto Hacienda hace unos años, en su voracidad insaciable, decidió que eso era un subterfugio. Y entonces una figura legal que existía, que era la sociedad unipersonal, de pronto empezaron una serie de inspecciones diciendo, no, usted se esconde detrás de la sociedad unipersonal, tendría que haber pagado como persona física y le voy a pegar un hachazo que le voy a encender el pelo lumbre. La jurisprudencia, Hacienda no le ha dado la razón nunca en esos casos, salvo en aquellos casos que a lo mejor había alguna operación ilegal, como pasó, por ejemplo, con Mario Conde. Pero les ha dado la razón por la sencilla razón de que las sociedades unipersonales son sociedades legales y porque además se da la circunstancia que por eso son sociedades unipersonales, que están sometidas al impuesto de sociedades. Pero para evitar eso, es decir, que de pronto llegaba Hacienda y decía, no, usted se oculta, pero no me voy a ocultar, si es obvio que la sociedad unipersonal es unipersonal, yo soy un cantante y estoy en una sociedad unipersonal, ¿qué me está usted contando, hombre de Dios? Pues mucha gente lo que acabó haciendo es que en la sociedad unipersonal metía a otra persona más, con lo cual ya era obvio que no era unipersonal. Qué casualidad que las sociedades de Messi tienen dos personas. Es decir, la sensación que yo tengo, me puedo equivocar, pero creo que no me equivoco, es que ya los asesores fiscales le dijeron a Messi, mire, no haga usted lo de la sociedad unipersonal porque algunos ya lo han desvalijado. Entonces, ya parto de la base de que va a tener usted sociedades en las que hay una persona más. Porque si no, siempre hay algún funcionario avispado de Hacienda que le va a llegar y va a decir, se oculta usted detrás de una sociedad, y claro, le van a meter en follones, va a tener que pleitear, le van a dar la razón, pero se puede tirar pleiteando años. Y entonces Messi cogió sus sociedades, y en sus sociedades por lo menos hay dos personas, por eso aparece el padre. Y en un momento determinado el asesor fiscal le dijo, mire, a usted no le interesa tributar los derechos de imagen en España. Bueno, ¿y cómo hago para no tributarlos en España? Pues mire usted, muy sencillo, abra usted una sociedad en otro sitio, o una serie de sociedades que se dediquen a negociar esa cuestión y que tributen en el país donde sea, que van a tributar mucho menos que en España. Y entonces ahora de pronto aparece Hacienda y dice, ah, no, usted no puede tener una sociedad en el extranjero y tributar allí.
Pero don César, entonces, siguiendo esa argumentación, si hay un colchón legal para hacer esas prácticas,
por eso,
estamos en un debate, si acaso, ético o moral.
No, ni ético ni moral, ver, estamos en un debate de vista, meramente jurídico.
No hay ilegalidad,
bueno,
no puedes llegar...
Vamos a ver,
fíjese cómo es la cuestión de Hacienda.
El caso Messi lo puedes plantear, que te puede parecer mal, desde el punto de vista ético y moral, estando aquí, trabajando aquí, ganando lo que gana, que no pague sus impuestos. No puedes ir más allá. Es a lo que
yo voy.
Bueno,
si es que una sociedad está donde está.
Y haría un añadido. Y que si el gobierno no le parece bien, lo que tiene que hacer es cambiar la ley para que esto no pueda ocurrir.
Sí, pero es que el gobierno esa ley no la puede cambiar. Porque con una unidad de mercado en toda la Unión Europea, pero incluso pudiendo abrir sociedades en todo el mundo, es más, jactándose de que las empresas españolas abren sociedades en todo el mundo y gracias a eso nuestra balanza de pagos va mejor porque exportamos, porque hemos abierto una empresa en Shanghai que tributa en Shanghai. ¿Qué le va a decir a usted, a una persona de estas, que no abra una empresa en el extranjero porque así Montoro no le puede pegar el hachazo? Vamos, o sea, vamos a ver, esto es algo... Yo ayer oía al empleado de Hacienda que entrevistaron en esta santa casa y el comentario era tremendo, porque era, hombre, si paga la multa no sé qué, pues se va a quedar en 3 meses, que ya sabemos que no se cumple porque se aplica la revisión condicional.
Bueno, y devuelve el dinero si fuese...
Pero claro,
estamos hablando de...
Hombre, eso le cogen a una persona en otra situación que lo aterrorizan, lo asustan y tal, y lo mismo dice, bueno, negociemos hasta dónde me vacían los bolsillos, que sea lo menos posible, no quiero líos, me puedo morir, voy a dejar a mis hijos un pufo, etcétera. Todo esto que yo le estoy diciendo se lo he oído a gente decente y honrada que ha pagado impuestos toda su vida y a la que le ha saltado Hacienda. No estoy elucubrando. Entonces yo he conocido gente que efectivamente en un momento determinado ha dicho, pues llevo pagando toda la vida impuestos, no he evadido nunca nada, pero no le voy a dejar a mis hijas este lío. Entonces, a ver, el asesor fiscal que intente llegar a un acuerdo con los de Hacienda, porque claro, menudo lío, yo me muero el día de mañana, soy una persona de 60 y tantos años, me puedo morir. Y la que les dejo a mis hijas es impresionante. Lo mismo, hasta les quitan el piso, se lo embargan, etcétera. Como en este país te embargan el piso por cualquier cosa, a mí me lo ha tenido embargado el doctor Montes 6 años, para que al final los tribunales me den la razón, pues evidentemente te puede suceder cualquier cosa. Pero claro, eso pasa en esa gente. Pero está usted hablando de un futbolista que gana unas cantidades cada temporada que los 4 que estamos en esta mesa no las hemos visto jamás. Y seguramente nunca
las veremos.
Y entonces cuando hable con sus asesores fiscales le dirán, Leo o Lío o como se llame, tú estate tranquilo. Estate tranquilo porque les vamos a pegar un tantarantán que le vamos a encender el pelo lumbre a Montoro. Si es que Montoro sigue siendo ministro para cuando esto acabe. Pero claro, el problema no solamente es ese. Porque claro, tú piensas que en un momento determinado ahora todos los futbolistas en manada van a acudir a la oficina tributaria a pagar.
Y alguno acudirá.
No, señor. Los futbolistas de este dinero no va a ir nadie, porque no es lo mismo que un tendero o que un profesional. Es decir, usted esto lo hace con los dentistas y a lo mejor le funciona. Lo hace con los abogados y a lo mejor le funciona. Y lo hace con los periodistas y yo le aseguro a usted que en muchos casos le funciona. Pero está usted hablando de un gremio muy bien pagado. que se asesora muy bien en las cuestiones fiscales y que tiene dinero para pagar a los abogados.
Pero, César, ¿cree que ni siquiera por el daño en su imagen pública, ni siquiera, cree que ni siquiera por el daño?
No, el que va a salir perjudicado de esta historia va a ser el Ministerio de Hacienda, no el futbolista.
Lo que queda entre la opinión pública es que Messi...
Lo del ciudadano. A ver, aquí tres cosas. La primera...
Pero, vamos, déjenme concluir. Quien se perjudica con esto es Hacienda. Porque cuando a la vuelta de X tiempo esto se aclare, bueno, primero de entrada, la sensación que da Hacienda en el extranjero es no ponga usted un céntimo en España. Porque de pronto te llega una inspección y encima intentan amedrentarte para sacarte más dinero. O sea que si con esto pretenden atraer inversores, cobrar más, vamos, no saben dónde tienen la mano derecha. Eso por ese lado. Y cuando esto acabe, pues ya veremos. Pero seguramente cuando esto acabe es que Montoro ya no será ministro.
Bueno, o sí.
O sí.
O sí. O sí, porque es el ojo derecho.
Como van los tribunales, no lo sueñen ustedes. Y además en una situación en la que dentro del Partido Popular la consigna que se está extendiendo entre todos aquellos que quieren seguir siendo cargo público es: yo no soy Montoro. Y el último caso lo hemos vivido hace pocos días con Monago, que es un señor que ha presentado la bajada de impuestos que va a significar la cantidad extraordinaria de 24 euros por barba y año, que eso es una rebaja fiscal y lo demás son cuentos.
De promedio.
De promedio, promedio, o sea que alguno puede que sean hasta 12 euros.
Y alguno hasta que pague.
Y alguno hasta que pague, pero de entrada se presenta porque el mensaje de Monago es: cuando aquí haya elecciones, que quede claro que Montoro y yo no tenemos nada que ver. No es otra cosa. Es
no
decir,
es otra cosa. Estoy totalmente de acuerdo con usted en eso.
Claro que sí.
Mensaje es decir, en clave territorial.
Con lo que ha hecho Monago, primero, no va a traer inversores. O sea, eso está más claro que el agua. O sea, como usted comprenderá, con una reducción de 24 euros por barba, vamos a ver quién se va a lanzar en manada a invertir en Extremadura. Invertir, nada. La reducción para el ciudadano, vamos, es que ni la va a notar, ni siquiera en Extremadura, y por mucho que los precios estén más bajos que en Madrid o Barcelona. Pero el mensaje de Monago es muy claro. Yo no soy Montoro, ¿eh? Ojo. Aquí a la hora de votar, que no tenemos nada que ver con Montoro. Está en el mismo partido, pero eso es una pesta.
Bueno, aquí hay tres cosas. La primera...
Y me temo que no solo el Monago.
La primera, que Messi no es el número uno. El número uno es Falcao.
Bueno, no entremos en ese
debate. Este rollo del número uno y tal. Bueno, repugnante lo del... Yo prefiero un ciudadano. Un ciudadano, es decir, ya, un siervo que trabaje para mí las 24 horas del día. Cuando dicen ciudadano, por eso hay que evitar decir esa palabra siempre que se puede, ¿no? Es la sinónimo de esclavitud.
Bueno, tiene usted dos minutos antes de la pausa.
La segunda, esto es una campaña de Hacienda para meternos miedo. Dicen, si le meten mano a Messi, ¿qué no harán con los demás? Los que no somos Messi. Pero más de Lola Flores, tal cual. Si están haciéndole este al tipo que mete 50 goles en la Liga, que es Dios literalmente en Barcelona.
Sí, pero es que Lola Flores de verdad que no había pagado. Sí. O sea, es que no es el caso de Messi.
Y lo tercero, que Messi tiene todo el derecho del mundo a tributar fuera. Todo el derecho del mundo. Es decir, no es que sea legal, sino más es que le asiste el derecho moral de hacerlo. Porque esto es un infierno fiscal. Él lo era ya y Montoro lo ha convertido en muchísimo más. Entonces, no solo no le repruebo nada, sino que más le aplaudo.
Yo no.
¡Bravo!
Yo no
sé, haces muy bien. Porque estás hurtando el dinero a esta banda de ladrones. Que lo que quieren es robarte directamente. Nosotros no podemos, vale. El español de a pie. Pero tú puedes hacerlo. Puedes pagarte el mejor fiscalista de Barcelona. Cosa que yo no.
Porque si y además tanto ganas como parar dinero. El fraude fiscal.
Vas a ganar muy pocos años.
Pero,
perdone, no solo eso.
Una carrera muy corta.
No solo eso, es que además aquí se produce otro hecho, que esto puede ser ya la coz en la dentadura de Montoro decisiva. Una de las barbaridades jurídicas que proceden directamente de Montoro es que tener cuentas en el extranjero no declaradas es una infracción legal que no prescribe. Es decir, en derecho comparado existen tres infracciones legales que no prescriben. El delito de genocidio, los crímenes contra la humanidad y el no obedecer a Montoro. Esto es un disparate. Esto es un disparate de unas dimensiones que solo cabe en una cabeza como la de Montoro y los que le rodean. Entonces, claro, que un señor que iba empujando a la gente hacia las cámaras de gas haya cometido un delito tan imprescriptible como que usted tenga en un banco de Burdeos 10.000 euros y no lo haya declarado, pues no entra en una cabeza...
No, informado, tienes que decirle al gobierno
informado.
Que tienes dinero en Alemania.
Entonces, eso es un disparate.
Es
bueno, eso es inconstitucional. Es inconstitucional porque efectivamente los delitos prescriben, la Constitución lo marca. Hacienda sabe que es inconstitucional. Donde está usted sentado, yo tuve hace cosa de un par de meses a una de las personas que se dedica a la inspección de Hacienda en este país y reconocía que era inconstitucional, pero que hasta que los tribunales lo decidieran, pues ellos obedecían órdenes, que es una cosa muy socorrida en los crímenes, como todo el mundo sabe, y entonces siguen aplicando la ley de Montoro. Ya hoy en la prensa aparecía que Montoro va a ir a por los periodistas, a por los futbolistas que tengan cuentas en el extranjero sin declarar, que vaya por ellos. Porque se va a encontrar con una serie de pleitos en cascada contra Hacienda, que llegarán ante el Tribunal Constitucional, que van a declarar que precisamente la ley Montoro es una ley inconstitucional y que le van a tumbar el tinglado. Y esto es cosa de sentido común. Pero claro, como subiendo los impuestos no se recauda y cada vez se sube más y cada vez se recauda menos, pues ya entramos en el camino de la locura, que es por donde en estos momentos transita.
Messi lo va a importar de todos los periódicos y la gente, y estos diciendo lo del ciudadano, prefiero un buen ciudadano, lo que quieres es un buen esclavo que trabaje para ti. Es vergonzoso, es para vomitar.
No, pero vamos a ver.
El espectáculo
pero vamos a ver, es que además Messi y su equipo fiscal. No es Lola Flores y Estampa Brown.
No, no lo es.
Pero es que ese es el problema. Primero, en aquella época éramos mucho más tiernos todos con Hacienda. Es más, muchos seguramente nos creíamos lo de que Hacienda somos todos. Segundo, Lola Flores no había pagado nunca.
Sí.
Y además la trascendencia de Lola Flores quedaba en el terruño. Y Estampa Brown, como decía un amigo mío de promoción en la Facultad de Derecho, yo no sé qué le ve porque no gana nunca un juicio. Y entonces ese era el panorama, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a ver lo que pasa con futbolistas que pueden gastar lo que quieran, con los mejores fiscalistas de España y con unos agujeros jurídicos en la normativa de Montoro que, vamos, por ahí pasa el Titanic, el Queen Elizabeth II y la Armada Invencible.
Hacienda son Montoro.
Sí, Hacienda son Montoro. ¿Sabe usted cómo se dice Montoro en japonés? Te quito la paga. Bueno, hacemos una pausa y regresamos enseguida.
Es la noche de César.